COPE Asturias.
Estar informado.
Y si yo ahora te hablo de la Fundación El Sueño de Vicky, tu pregunta será, ¿quién es Vicky y cuál era su sueño? Laura García, la madre de Vicky, nos lo cuenta. ¿Qué tal, Laura?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Quién era Vicky y cuál era su sueño?
Pues Vicky era y es mi hija, que falleció de un tumor cerebral. Es algo que crees que nunca te toca, que le toca a otros, que lo ves en la tele o te cuentan del tío, del primo, del vecino, pero nunca crees que te toca a ti. Mi hija fue diagnosticada de un tumor cerebral cuando tenía 2 años. Fue un día de repente, me la encontré con un párpado cerrado, vivíamos en Panamá, y pensé pues que me iba a dar el médico un antihistamínico y punto. Sin embargo, pues lo que me contó el médico cambiaría nuestra vida para siempre. Vicky tenía una enfermedad rara, le quedaban 3 meses de vida y no existía ningún tratamiento para curarla. Vicky tenía un tumor cerebral, luchamos 3 años contra la enfermedad, nos recorrimos el mundo entero buscando el mejor tratamiento y después de 13 meses hospitalizada sin salir ni un solo día, con tratamientos de quimios 24 horas, 7 días a la semana, en una niña de 2 años, pues la enfermedad la pudo con ella y Vicky nos dejó un 30 de octubre, va a ser ahora 7 años. Y bueno, pues no pude cambiar su pasado, pero sí el futuro de otros niños y decidí crear una fundación para dar oportunidad y esperanza de vida. Ya llevamos 7 años, hemos creado una unidad de tumores cerebrales en el Hospital Niño Jesús de Madrid y financiamos proyectos de investigación en la Clínica de Navarra. Somos una fundación a nivel nacional, el 55% de los niños que son tratados en esta unidad son niños de fuera de Madrid. Y bueno, es un trabajo muy bonito, la verdad, es pensar que la muerte de mi hija es esperanza para otros niños.
Laura, yo estaba pensando, ¿era vivir el sueño de Vicky?
El sueño de Vicky era vivir, es dejar en paro a los oncólogos, era el sueño de mi hija, que no hubiese más niños con cáncer. Y bueno, sé que es un fin muy difícil de conseguir, pero vamos a luchar por intentar salvar al mayor número de niños posibles y sin secuelas, porque al final los tumores cerebrales dejan muchas secuelas en los niños. Así que tengo una misión muy importante, muy bonita, y en Asturias pues me ayudan a conseguirlo.
Te ayudan a conseguirlo, pero además si hay algún niño con esta problemática en Asturias, ¿también puede echar mano de la Fundación?
Totalmente, tenemos de Luca varios niños que nos han derivado de aquí desde Oviedo a Madrid. Y ya tengo que el 55% de nuestros niños son de fuera de la Comunidad de Madrid. O sea que el cáncer no entiende de provincias ni de comunidades. Con el tema de descentralización en materia sanitaria, hay demasiadas unidades oncológicas en todo el territorio nacional y no todos los médicos tienen la experiencia, ni hay las mismas máquinas, ni la protonterapia. En España solo hay protonterapia en Madrid. Pues al final vienen derivados de muchos hospitales a darles una oportunidad de vida.
Bueno, y quizás alguno de nuestros oyentes esté preguntando, y por ejemplo, a esos pacientes, a esos pequeños que se encuentran en el Hospital Universitario Central de Asturias, ¿cómo los ayudáis vosotros o cómo orientáis a las familias?
Nosotros tenemos embajadores como Santiago Cañizares, que fue el jugador de portero del Real Madrid, del Valencia, de la selección española, que también falleció su hijo, y trabaja conmigo en la fundación. Mucha gente se dirige a él y ya directamente a la fundación, porque llevamos 7 años, pidiéndonos ayuda. Cuando a ti te dicen que tu hijo se muere de cáncer, la desesperación, el miedo, la incertidumbre es tan grande que buscas y tocas todos los palos. Y nos llegan muchas llamadas de niños de distintas provincias y de Asturias en concreto, hemos tenido varios. Intentamos darle la mejor opción, buscando pues, segundas opiniones, tanto en la Clínica de Navarra como en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Luego con el tema de la protonterapia, como solo hay en Madrid, pues ayudamos a buscar, aunque no es la función de la fundación, porque nosotros solo nos dedicamos a investigación, pero es imposible no poder ayudar a un padre cuando te llama y te dice, oye, es que a mi hijo le van a dar protonterapia en Madrid, ¿me puedes ayudar a buscar alojamiento? Pues por supuesto que nos volcamos, porque si podemos aliviar un poco el dolor que están sufriendo, la carga que tienen que llevar esos padres, pues ahí estamos para ayudarles y ponerles en las mejores manos.
Por supuesto, porque aunque una no puede ponerse en vuestro lugar de ninguna de las maneras, a veces hasta buscar un alojamiento se convierte en algo terrible y en un problema enorme cuando se tiene una enfermedad de un hijo entre las manos, ¿no? Pero también hablábamos de la necesidad de ese dinero para seguir haciendo realidad ese sueño de Vicky. Y eso es precisamente lo que vosotros pretendéis con una cena solidaria que va a tener lugar en la capital asturiana.
Eso es, el día 3 de noviembre, el próximo viernes, va a haber una cena en el Hotel Ibérica Santo Domingo, una cena que la presentará Poti Castillo de Operación Triunfo. Va a haber un montón de sorpresas que no puedo desvelar, van a venir jugadores de fútbol, van a venir influencers, están invitados varios embajadores de la Fundación, como son Paula Echevarría, Luján Argüelles, Juanma Castaño, que ganó Masterchef y nos dan el premio. Y bueno, pues habrá un cóctel, una cena, en la cena va a haber sorpresas, luego va a haber un DJ, un sorteo, y bueno, pues vamos a intentar superar lo que ganamos en la gala del año pasado, que fueron casi 45.000 euros, que es un proyecto ambicioso, la verdad, pero el año pasado la sociedad asturiana se volcó y esperamos que en esta ocasión vuelva a repetirse.
Bueno, además sé que has tenido una reunión hace muy poquito con el alcalde de Oviedo, con Alfredo Cantelli, imagino que apoyo total y absoluto.
Alfredo vino a nuestra antigua gala y, por supuesto, ha dicho que esta no se la pierde. Es más, este año también vamos a meter a las guisanderas, que son las que van a cocinar en este evento. Bueno, queremos meter también un toque asturiano porque, bueno, pues, le debemos mucho al pueblo asturiano.
Laura García, de verdad, muchísimas gracias por seguir haciendo realidad el sueño de tu hija, el sueño de Vicky.
Pues muchas gracias a vosotros por ayudarme a ponerle voz.
Herrera en COPE.
Asturias.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Oviedo está acometiendo una importante renovación de los sistemas de información y comunicación en la flota de autobuses urbanos. La implantación de un nuevo sistema de ayuda a la explotación del servicio, el conocido como Sistema SAE, para incorporar la última tecnología y los sistemas inteligentes de comunicación y recopilación de datos al Servicio de Transporte Público de Oviedo, ya está en marcha. Un proyecto que cuenta con financiación europea a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado y del FEDER. Oviedo disponía de un sistema SAE en el transporte que tenía carencias que impedían conocer y gestionar en tiempo real el funcionamiento del servicio de autobús. Este plan de modernización está llamado a mejorar la calidad de cara a los usuarios, incrementando la regularidad y puntualidad del transporte y la información en tiempo real, entre otras muchas mejoras. La inspectora de la empresa TUA, concesionaria del transporte urbano de viajeros de Oviedo, Cristina Cabal, explica el alcance de esta actuación.
El sistema SAE de TUA tiene ya 20 años y eso en tecnología es mucho tiempo. El sistema de comunicaciones por radio estaba muy limitado para las necesidades actuales, además de tener el riesgo de quedar sin repuestos. Realmente era una situación que necesitaba ya una actualización. El nuevo SAE será mucho más rápido, refrescando la información que reciben los usuarios en postes de información y en sus teléfonos móviles. Y también nos va a permitir aumentar la cantidad de puntos de información y mejorar sus prestaciones. El aspecto fundamental será la cantidad y la calidad de información que recibirán las personas para poder utilizar el servicio de transporte.
La adaptación de este sistema será especialmente beneficiosa para las personas con discapacidad, uno de los objetivos perseguidos en esta modernización del transporte. Por ejemplo, permitirá la puesta en funcionamiento de un sistema de información oral que suministrará a los invidentes los datos sobre las paradas de manera precisa o la activación de una aplicación que permitirá avisar al autobús con antelación suficiente de la necesidad del despliegue de una rampa para sillas de ruedas.
Con el nuevo SAE, una persona con algún tipo de discapacidad que esté esperando el autobús podrá advertir previamente a través de su propio teléfono móvil al conductor de su presencia para que el conductor pueda facilitar su acceso al autobús. Se incorpora también un sistema de videovigilancia en el interior de los autobuses que permitirá la visualización de imágenes en caso de que se produzca alguna incidencia durante el viaje.
Este moderno sistema de información y comunicación entrará en servicio en los 70 autobuses que componen la flota. Las actuaciones previstas en la EDUSI son valoradas como muy positivas por el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli.
Destacar la gran actuación en todo el tema de movilidad, hablo del transporte urbano, en el concepto de controlar mucho mejor los tiempos en las paradas, los tiempos de movimiento de los autobuses y fundamentalmente la accesibilidad. Accesibilidad que tenía algunos problemas hasta ahora y que yo espero que ahora queden resueltos.
Esta inversión, con un presupuesto de 1 millón de euros, está enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, Conectando Oviedo, que está subvencionada en un 80% por el FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. La actuación afecta al objetivo temático 2, garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información de la EDUSI.